Bienvenidos al quinto episodio de mi podcast. En esta oportunidad tenemos una invitada súper especial, a la doctora Isabela Feola Cruz. Ella es médico endocrino y vamos a hablar sobre la glándula tiroides, especialmente del nódulo tiroideo. Así que espero que disfruten este episodio. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al quinto episodio de mi podcast, Vive Saludable Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial, a la doctora Isabela Feola Cruz. Ella es médico endocrino y el día de hoy vamos a hablar sobre nódulos tiroideos. Bienvenida, Isabela, a mi podcast.
Hola, muchas gracias, Ronald. Excelente esta iniciativa y esta forma de dar información y de comunicarnos.
Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre una patología que se ve con cierta frecuencia en la población y vamos a decir al final del video cuándo se deben operar estos nódulos tiroideos. Pero como yo sé que muchas personas que nos están escuchando no están tan, no tienen tanto conocimiento en relación a este tema, vamos a empezar definiendo qué es la glándula tiroides, Isabel.
Ok, bueno, para empezar, la patología tiroidea es muy frecuente. Y la glándula tiroides es una glándula endocrina que se ubica en la región anterior del cuello y va a tener múltiples funciones en nuestro metabolismo, ¿ok? Va a ser la encargada de producir dos hormonas, que estas dos hormonas se liberan al torrente sanguíneo y en los tejidos van a ejercer su función. Y bueno, aunque parezca increíble, esa glándula tiroides, que es pequeñita, que está ahí en nuestro cuello, se encarga de múltiples funciones en nuestro metabolismo, desde, por ejemplo, regular nuestra temperatura basal, o sea, es la que regula nuestra temperatura y nos adapta al clima, ya sea si hay frío o calor, regula el consumo de oxígeno, trabaja en nuestro corazón, altera la frecuencia cardíaca del corazón, de la presión arterial, actúa a nivel de la piel, del sistema neurológico, del sistema gastrointestinal, o sea, las hormonas tiroideas actúan en todas partes.
Ok, muy importante eso. Y bueno, ya que conocemos dónde, qué función tiene la glándula tiroides, dónde actúa, ¿qué es el nódulo tiroideo, la presencia de un nódulo en la tiroides?
Ok, es bien importante en esta parte señalar que podemos tener diferentes alteraciones de nuestra glándula tiroides, ¿ok? Y una es las alteraciones estructurales, que es lo que vamos a tocar hoy, que es la parte de las alteraciones de los nódulos, y otra vez las alteraciones funcionales, que ahí vamos a hablar de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Son dos cosas
que eso lo vamos a dar para otro episodio.
Sí, son dos cosas que pueden coexistir, o sea, quiere decir que una persona puede tener nódulos y sufrir de alteraciones de la función, pero pueden ser totalmente independientes. Una persona puede tener alteraciones de la función sin nódulos, o otra persona puede tener nódulos sin ninguna alteración de la función. Eso es bien importante dejarlo. Y pues el nódulo tiroideo no es más que un crecimiento de la glándula tiroides, que pueden ser nódulos que pueden ser sólidos, quísticos, o sea, que estén llenos de líquido, y pues dependiendo de las características es que uno les hace seguimiento, del tamaño, de muchas alteraciones que podemos ver.
Y muy importante que hay personas que pueden sentirse o palparse el nódulo y también puede ser diagnosticado de forma incidental mediante una ecografía, que es uno de los estudios más frecuentes, claro, utilizados para el diagnóstico de esta patología. Entonces, cuando la persona se hace un ecotiroideo y se diagnostica un nódulo en la tiroides, viene la gran pregunta: ¿qué vamos a hacer con ese nódulo? ¿A quién acudir? Isabel es médico endocrino y es especialista en patología tiroidea. Entonces, ¿qué características debe tener un nódulo o cuáles serían los signos de alarma? Porque esas, okay, son las preguntas que tienen las personas que acuden a consulta con un nódulo tiroideo.
Sí, muchos vienen con miedo de que tengo un nódulo, eso es un tumor, eso es algo malo, ¿ok? Y yo siempre les explico que, pues, si hacemos desde la nueva era, que ahora existe la ecografía, pues, por supuesto, el diagnóstico de los nódulos tiroideos ha aumentado su incidencia porque es más fácil diagnosticarlo que con solo la palpación. Para hacerlo con la palpación, el examen físico, que es otra forma de diagnóstico, pues, debe ser un nódulo de mayor tamaño o debe ser alguien también con mucha experticia para que pueda palpar adecuadamente la glándula. Y yo les explico que si a 10 personas les hacen un eco de tiroides, por lo menos 5 pueden tener un quiste, un nódulo, y ni siquiera sabía o no les había dado ningún tipo de síntoma, ¿ok? Ahora bien, pues siempre preguntan cuáles son los signos de alarma, Y básicamente el diagnóstico lo vamos a hacer con la historia clínica y con la ecografía. La ecografía va a ser como nuestro gold estándar para clasificar a los nódulos, ¿ok? Como les estaba comentando, los nódulos pueden ser de diferentes formas, pueden ser sólidos, pueden ser quísticos y más o menos uno va orientándose en esas características. Por ejemplo, los nódulos que son netamente quísticos, pues la literatura y los estudios reportan que son 100% benignos. Entonces, este tipo de nódulos uno les hace seguimiento. Si es de muy gran tamaño, pues se puede aspirar ese quiste para que no moleste, porque pues puede aumentar el tamaño, puede crear molestias para tragar, pero es totalmente benigno, ¿ok? Cuando son nódulos sólidos...
No, nosotros como cirujanos oncólogos siempre buscamos signos de alarma para descartar cáncer tiroideo. Exacto. Y es importante para nosotros ver, bueno, que es más frecuente cuando se ve en hombres, tenemos que prender un poco más la alarma porque hay una tendencia que sea de mayor probabilidad que sea maligno.
Claro.
No quiere decir que todos los nódulos tiroideos en hombres pueden ser cáncer, pero hay que descartarlo o probar hasta que se demuestre lo contrario, pues descartar un cáncer tiroideo. Lo otro importante es ver si hay síntomas a nivel vocal, si hay ronquera, disfonía. También es muy importante ver la velocidad del crecimiento de la lesión. Si la persona tiene 50 años, no tenía nada y ese crecimiento empezó de 3 meses para acá, de 2 meses para acá, son signos como de alarma de, oye, vamos a evaluar mejor ese nódulo tiroideo. Y bueno, también características ecográficas como encontrar calcificaciones o bordes irregulares de la lesión, que el nódulo tenga componente líquido y sólido.
Correcto.
Son hallazgos que nos pueden llamar la atención y van sumando en riesgo. No quiere decir que con una ecografía vamos a hacer un diagnóstico y que es algo maligno. Para eso cobra importancia la PAF como diagnóstico preoperatorio.
Exacto, es como te estaba diciendo, pues uno cuando ve al paciente engloba todo. Las edades extremas de la vida son de mayor riesgo, o sea, los niños y los adultos mayores, pues si tienen un nódulo tiroideo, uno está más pendiente. El sexo masculino, como lo comentó el doctor Ronald, es de mayor riesgo porque los hombres tienen menor frecuencia a presentar nódulos tiroideos y por eso los vigilamos más de cerca. Y las características ecográficas. Y haciendo un compendio de todos esos, pues uno decide, junto con las pautas, pues qué paciente debe estudiarse más a fondo esos nódulos, ¿ok? La literatura dice que el 85% de los nódulos son totalmente benignos y las características ecográficas y la historia clínica pues te va a hacer simplemente observar. Ahora, ¿cuándo estudiamos más a fondo esos nódulos? Sobre todo pues cuando hay varias cosas que en la historia clínica nos llaman la atención, por ejemplo, un paciente que tenga antecedentes familiares con cáncer de tiroides, pacientes que hayan recibido radiación en el cuello, paciente masculino, mayores de 50 años, pues todos esos son factores de riesgo que nos llevan a evaluarlo junto con la ecografía. Por ejemplo, los nódulos mayores de 1.5 centímetros siempre debemos estudiarlos, sobre todo si son sólidos, si tienen calcificaciones, como comentó el doctor. Todos estos son factores de riesgo que evaluamos para realizar un estudio que nos va a dar una orientación porque vamos a hacer una citología de las células que se encuentran en ese nódulo y de esa forma pues dar una orientación de si es maligno o benigno. Sin embargo, no podemos hacer un diagnóstico definitivo con una PAF, es orientativo, o sea, nos da una clasificación.
Sí, siempre es importante también ver la experiencia que tenga el equipo que está haciendo la punción, quién está evaluando la punción cuando se toma la muestra, si es un médico patólogo, si es un citotecnólogo, que sea experto en el área de patología tiroidea. Dependiendo de esa experticia, se van a tomar unas conductas más adelante en ya sea seguimiento o llevarlo a quirófano para hacer una tiroidectomía total, que la tiroidectomía total consiste en la extirpación completa de la glándula tiroidea, o lobectomía con ismectomía, que es resecar un lóbulo con parte del istmo de la glándula tiroides. ¿Qué hacemos si el paciente es candidato para una punción o PAF de tiroides? Porque esa también es otra de las grandes interrogantes y los grandes miedos que tienen los pacientes cuando le dicen hay que hacerte una punción de tiroides o hay que hacerte una biopsia de tiroides.
Ok, bueno, por lo general los pacientes que son candidatos a realizar la PAF, como lo habíamos comentado, factores de riesgo en la historia clínica y que observemos pues los nódulos mayores de 1.5 centímetros, que ese nódulo tenga bordes irregulares, que haya calcificaciones, que esté vascularizado. Todos estos son factores de riesgo que uno decide pues tomar una muestra de citología, de ver cómo, qué células componen ese nódulo, para poder orientarnos si es un nódulo benigno, si es un nódulo sospechoso o si es un nódulo que ya la PAF nos reporta que es algo maligno, pues y obviamente la conducta en estos casos es quirúrgica, porque para los nódulos tiroideos no hay un tratamiento médico como tal, sino pues son o de seguimiento o de, pues de cirugía como
tal. De tratamiento
tal,
quirúrgico.
Sí.
En el momento que nosotros hacemos la punción de la glándula tiroides, ese es un procedimiento que se puede hacer en consulta. Generalmente se puede utilizar lidocaína en gel en el sitio de la punción y en muchas ocasiones se puede utilizar siempre, haciendo la punción directamente en la glándula tiroides. En ocasiones también podemos utilizar con una aguja de mucho menor calibre un aboncito de anestesia local, infiltrar un poco de anestesia local y posteriormente hacer la punción, preferiblemente guiada por ecografía.
Correcto.
Porque aumentamos la sensibilidad y la especificidad del estudio. Cuando nosotros hacemos una punción guiada por eco, vemos cuando la aguja entra justo en el nódulo y ahí procedemos a hacer un movimiento de entrar y salir mínimamente y con la mínima molestia para que la aguja sea lo más precisa posible.
Correcto.
Y tomar una muestra que sea buena para el diagnóstico. Es un procedimiento que es indoloro.
Correcto.
La paciente posteriormente va a su casa y puede seguir haciendo sus actividades habituales. No tiene que cumplir algún tipo de reposo la paciente.
Correcto.
Y después, posteriormente, cuando tengan los resultados, es importante acudir a consulta para ver cuáles son los pasos a seguir. Bueno, y antes de finalizar, vamos a compartir tus redes sociales, Isabela, donde te pudieron ubicar esas personas que están interesadas en un médico endocrino, en una cuenta activa en redes sociales que hable sobre endocrinología, donde te pudieran contactar ellos.
Bueno, claro que sí, pueden localizarme en Instagram por el usuario de @endocrinotips y por ahí siempre estoy dando tips, videos, información para siempre mantenernos informados.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, para las personas que se quedaron hasta esta etapa del video y para las personas que no me conocen personalmente, Isabela es mi esposa y bueno, yo estoy súper agradecido por participar aquí en mi podcast. Ella siempre me apoya aquí en todos los proyectos y muchas 100%. Personas me habían escrito para ver si hacíamos algo juntos de tiroides. Yo sé que a los seguidores que tenemos en común les va a encantar que hicimos este video juntos.
Claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí pendiente con nosotros. Los invito a suscribirse y muchísimas gracias a todos por su atención. Chao.
Gracias.